USB en las computadoras habilitadas para el acceso a Internet, a pesar de pagar por el servicio. Ernesto Oliva, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien denunció la situación a Radio Martí, agregó que el inconveniente impide enviar y descargar documentos.
Es una sala de navegación que tiene una relativa buena velocidad. Yo diría que es la mejor velocidad en cuanto a subir una información y a descargarla. Se encuentra en Enramada y Peralejo. Entonces, este era un joven club que aquí en la organización utilizábamos mucho para poder subir los videos que publicamos en el canal o que publicamos en Facebook o para descargar las noticias que descargamos cada 4 o 5 días. Y de un momento a otro, ya la memoria la conectaba en cualquiera de las 4 máquinas que habían allí, la conectaba y pues no salían, y bueno, eso impedía a uno poder trabajar. Pero no solamente pasa conmigo, también pasa con todos los usuarios que van allí. Y esto viene sucediendo desde ya hace unos como 4 o 5 meses. Yo he puesto mi queja en el libro de quejas y sugerencias y eso, y he visto también como otras personas que se acercan a los funcionarios más próximos ahí y ellos, le notifican lo que está sucediendo, pero pasa el tiempo y nada se resuelve.
Y el número de personas fallecidas por accidentes de tránsito en Cienfuegos muestra un incremento alarmante en lo que va de 2019, comparado con datos del año anterior, informaron autoridades locales. De enero a mayo de este año se reportaron 155 accidentes y 25 muertes, solo 3 menos que en todo 2018, dijo la mayor Marta Sonia Durán Crespo, de la Jefatura Provincial de Tránsito al Diario Provincial 5 de septiembre. Y este martes, el régimen de Daniel Ortega liberó a líderes campesinos, universitarios y periodistas presos injustamente, entre ellos a Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes fueron torturados durante 5 meses. El informe proviene de Managua, Nicaragua.
La madrugada de este martes, el régimen de Daniel Ortega aplicó su tal ley de amnistía a líderes campesinos, universitarios, autoconvocados y periodistas que estaban como presos políticos. Entre ellos se liberó a Miguel Mora y a Lucía Pineda, del canal 100% Noticia, entre otros líderes. Este es el momento en el que el colega periodista Miguel Mora Barberena narra cómo lo apresaron y torturaron paramilitares y la Policía Nacional.
Cuando llego al Chipote, me recibe otro oficial, estoy esposado, y me comienza a golpear el rostro repetidamente, diciéndome: así te queríamos ver aquí, fula, tal por cual, ahora vas a saber lo que es bueno. Entonces lo único que hice yo fue orar. Me metieron en un aislamiento total, me desnudaron, me comenzaron a interrogar día y noche, a cada rato llegaban, se turnaban, eran como 5 interrogadores, todos militantes políticos o tipo comisarios políticos, que por qué le estábamos haciendo al comandante esto, que dónde estaban los 8 millones de dólares que me dio la CIA. Al día siguiente me llevaron a los juzgados prácticamente a avasallarme, porque estaba ante un juez sandinista que me secuestró 6 meses porque mi juicio nunca inició, y ante medios sandinistas, solo los medios sandinistas estaban ahí, como 50 policías atrás, como que si yo me iba a escapar.
En Nicaragua este martes, la efervescencia del pueblo de Nicaragua se ha manifestado en las calles, en diversos puntos. Sin embargo, la Policía Nacional y paramilitares ya están tomando el control de la ciudad. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Hasta aquí este informativo de Radio Martí. Les esperamos con nuevas noticias a las 2 de la tarde. Gracias.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. Hoy continuamos la conversación con Antonio Tony Diegues. Y esta conversación en la primera parte fue sobre la televisión en Cuba. Cómo a los 16 años Antonio Diegues comenzó a trabajar para una agencia de publicidad que a su vez hacía programas de televisión, y terminó en CMQ Televisión, que era sin duda la estación de televisión en español más importante de todo el continente americano. Así se puede describir, sin que nosotros seamos arrogantes o prepotentes en decir que, bueno, los cubanos tenían la mejor estación en español de todo el continente americano en la década de los 50. Ya este no es el caso, pero la verdad es la verdad. En la primera parte, Tony Diéguez habló de su historia en la televisión cubana, pero es que Tony tiene una gran historia en la televisión de los Estados Unidos y de otros países. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí,
gracias,
Tony.
Gracias por tenerme aquí.
¿Qué es lo que pasa cuando tú sales de Cuba? ¿A dónde tú vas?
Bueno,
y ¿cómo tú empiezas a dar vueltas?
Yo salgo de Cuba rumbo a México con mi esposa y mi hijo de 3 años y medio. Llego a México. Yo había leído que estaban planeando hacer un programa, un canal de televisión, un canal independiente en México, porque los otros canales que eran de Telesistema Mexicano, hoy Televisa. Llegué a México, pues me acuerdo, 4 de septiembre. El 5 de septiembre me fui a ver un gran amigo mío, un gran locutor, un gran personaje, un hombre exitoso que se llamó Modesto Vázquez, que habíamos trabajado juntos.
Una de las voces más lindas de la radio y la televisión.
Un personaje, éramos muy amigos, porque él era el locutor de Regalías El Cuño, los cigarros. Regalías El Cuño, la publicidad la hacía Siboney, y yo hacía los comerciales de Regalías El Cuño. Y voy a decir una cosita que me pasó con Regalías El Cuño. Es una campaña, yo era muy joven, que fue de mi padre, lo aprendí. Se me ocurrió esa frase. Y se fue a la campaña de Regalías El Cuño.
Regalías El Cuño eran cigarrillos.
Cigarrillos. Sí. Bueno, entonces fui a ver a Modesto. Modesto manejaba una gran estación, una gran cadena de estaciones de radio en México. Y le dije, Modesto, quiero trabajar, tengo que trabajar. Tengo una mujer y un hijo. Y me dice, bueno, vete a ver a la gente de Canal 13. Fui a ver a la gente de Canal 13, la familia Aguirre, que en aquel momento tenían 127 estaciones de radio, la organización Radio Centro, que querían tener su canal de televisión. Y ya Modesto les había dicho que yo venía de CMQ y que tenía la experiencia de CMQ. Y entrando me dijeron, ¿cuándo empieza a trabajar? Y yo llegué, esa conversación fue el 6 o 7 de septiembre, y empecé a trabajar el 14 de septiembre, a organizar el canal. Yo nunca había armado un canal de televisión. Y pues empecé a ver cómo se hacía un canal de televisión. Lo único que estaba comprado era en la Torre Latinoamericana, que en aquel momento era el edificio más alto de México. Ahí iba a ir la torre, la antena, y un estudio chiquito abajo y las oficinas. Pues ahí a empezar a buscar el arquitecto, el lugar, comprar programas, ir a buscar los distribuidores de programas, qué programas íbamos a poner, qué tipo de programas íbamos a poner, entrenar personal, y salimos al aire al año siguiente, porque toma un año organizar un canal de televisión desde cero. Salimos al aire, era un canal local, local para 24 millones de personas, porque era para el Valle de México.
Sí. Imagínate, en esa ciudad, esa no es una ciudad, es una nación.
Es una nación, o sea, nuestro mercado eran 24 millones de personas. El canal local contra el monstruo de Televisa, monstruo, son 3 canales, muchos años, novelas, espectáculos, todos los artistas firman. Y nosotros éramos una operación pequeña, pues con los golpes y aquí, para aquí y para allá, teníamos el tercer lugar en el Valle de México. Porque a su vez había salido Canal 8, Televisión Independiente de México, otro canal, pero este también local. Venía de Monterrey. Por cierto, ese canal en Monterrey fue manejada por cubanos y tenían el primer lugar en Monterrey sobre Televisa. En ese programa, pues Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Alvariño, Sergio Peña, Raúl Dubreuil, Norma Zúñiga, lleno de cubanos aquellos. Y tenían tremendo, tremendo.
Que eran de la televisión de Cuba.
Que venían de la televisión de Cuba. O sea, en Latinoamérica, en esos momentos, y aún hoy, uno dice, vengo de Cuba, de la televisión cubana, y si no te dan el trabajo, conversan contigo. Enseguida se interesan. Eso lo he visto en todas partes.
¿Cómo es que tú caes en Miami?
Bueno, mira, yo venía para Miami, el canal funcionó muy bien. Mi esposa nos agarró un temblorcito de 6.8.
¿Y cogió miedo?
No, se enfermó de los nervios.
Anda.
Estaba en estado, estuvo muy, 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 muy delicada, muy delicada. Ella dio a luz 20 días después del terremoto. Y estuvo un año muy mal de los nervios. Los nervios son horribles y los terremotos son horribles. Es que yo vivía en un lugar en la colonia Roma, con un ventanal muy bonito, y vimos como dos edificios se juntaban. Eso fue 8:30 de la mañana, y se caía con gente adentro. Eso es muy fuerte. Pues decidí venir para acá, y ya yo venía para acá, y aquí iban a abrir un canal de televisión. Enseguida me movilicé, hablé, y volví a decir, oye, yo vengo de CMQ. era el pase, ¿no?
El pasaporte.
Empezamos a trabajar, y sacamos el canal. El canal empieza porque se percibe que el mercado de Miami va a crecer. En aquel momento creo que habían en Miami menos de 300 mil personas hispanos, más o menos.
En todo el sur de la Florida.
En todo el sur de la Florida, sí, sí. Pero, bien dicho. Entonces se vio que el canal, que había futuro, que, y se empezó a trabajar el canal con un muy buen noticiero, que ahí trabajaba un señor que se llama Tomás Regalado. Como reportero, él fue joven.
Entonces, sí, de verdad que fui jovencito.
Sí, sí, sí.
Yo tenía 22 años cuando empecé allí.
Bueno, entonces el canal se trabajaba muy duro porque había pocos recursos. Había muy pocos recursos, pero se trabajaba duro. Tuvimos muy buenos resultados.
Sí, pero ¿cómo tú...? A ver, explícale a los oyentes, porque yo creo que esto es importante. Porque llegar en un país donde los canales dominantes son en idioma inglés, llegar a un país donde las leyes son distintas, de propietarios de canales no pueden ser extranjeros, etcétera, etcétera, y convencer a alguien que hiciera una inversión bien fuerte y que confiara en gente como tú. ¿Y cómo tú hacías? Porque aquí no había dinero para hacer novelas, ni programas en vivo, ni grandes, no había transmisiones en vivo.
Nosotros empezamos, tú lo viste, muy humildemente, sin dinero, con programación que se dice en lata, o sea, programas que vienen enlatados, básicamente programas que venían de México y de Venezuela, discutiendo el precio, promoviendo, empezando a transmitir de 4 a 12, después ir ampliando cuando entraba ya más dinero, tener vendedores en la calle que fueran a los anunciantes locales de Miami, que yo te diría que el 99% eran cubanos, y convencerlos que se anunciaran con nosotros. Y tengo una anécdota, que había una gran mueblería que se llama Levitz. Ese señor, Ralph Levitz, fue a hacer los comerciales en nuestro estudio, y en inglés los comerciales. Y hablando con él, me dice, ¿cómo yo puedo llegar al mercado? Porque vio el canal, le gustó aquello, se conectó con la cosa hispana, porque quienes habían contratado el estudio eran otras personas. Le digo, búsquese vendedores cubanos. ¿Cómo? ¿Sí? Ponga vendedores cubanos en Levitz y se va a acordar de mí. Bueno, al año volvió a hacer los comerciales. Y me dijo, seguí su consejo y aumenté las ventas un 300%. Porque los cubanos estaban llegando aquí y necesitaban muebles. Y empezó a anunciarse con nosotros en español. Y allá empezó ese milagro de Miami, donde los cubanos hemos trabajado muy fuerte. Y han creado negocios que uno decía, este va a quebrar. No quebró porque trabajó muy duro y tuvo visión de visión de futuro y tuvo las ganas de trabajar y las facilidades para trabajar. Había que trabajar y hay que trabajar hoy en día. Aquí no se regala nada. Ahora, en Estados Unidos, si tú quieres trabajar, trabaja y logras lo que tú quieres. Eso es cierto. Y aquí ustedes habrán visto, allá en Cuba, por favor, ustedes habrán visto cómo es la ciudad de Miami hoy en día. Pues esa ciudad de Miami, con esos rascacielos, con esos condominios.
Era un potrerito.
Era un potrerito. Es más, Miami era...
Era medio campo.
No, en Miami vivían la gente que trabajaba en Miami Beach. ¿Te acuerdas? La gente. Entonces, Hialeah, ¿qué era eso? Y hoy un día ustedes ven el skyline de Miami y dicen, ¿qué es esto? Estos edificios, estos condominios. Pues mire, un gran porcentaje de eso lo han hecho los cubanos.
Bueno.
Lo han hecho los cubanos.
Un gran porcentaje, no, casi.
Bueno, yo soy moderado. Entonces, eso lo vamos a volver a hacer en Cuba.
Pero, remóntate a cuando tú empezaste en la televisión de aquí, de Miami. Te dijeron, Tony Diegues, usted va a armar una programación, usted va a hacer noticiero, no tenemos mucho dinero. Pero habían pocas emisoras de televisión o pocos programas de televisión. Habían programas salteados en otras emisoras en inglés.
Aquí habían los clásicos, los networks, NBC, CBS, ABC, y un canal independiente, Canal 6, que era el canal independiente, que, por cierto, tenía su programación en español los domingos. ¿Te acuerdas? Con Maucha y Humberto Esteves.
Sí, y después por la noche.
Y después por la noche tenían algo, pero el empuje ese fue a base de, primero, dar noticias, y dar las noticias verdaderas. Y después el empuje ese de hacer la televisión, vender la televisión, producir la televisión, y ir creciendo, y no cogerle miedo al trabajo. Bueno, al trabajo no se le coge miedo. Y creciendo, y todo el mundo empujando. Y cuando usted tiene una carreta y todo el mundo empuja en la misma dirección, la carreta camina.
Pero tú podías haber seguido comprando novelas. Los cubanos aquí, que era la mayoría en aquel entonces, les encantaban las novelas de esas mexicanas y venezolanas, cuando aquello no estaba ni Chávez ni nada de eso en Venezuela. Pero, sin embargo, tú te arriesgaste a hacer programas en vivo. Porque, por ejemplo, yo me recuerdo que yo hacía un noticiero y, por ejemplo, los sábados y los domingos que se hacían noticieros. Y entonces había que esperar que un día terminaran los guajiros de cantar la trova guajira. Otro día Blanquita Amaro tenía un show espectacular, que aquello parecía como si fuera, había como hasta una orquesta y todo eso en un estudio que era la mitad de
un garaje.
Sí. ¿Cómo hiciste eso?
Yo creo mucho en la televisión local. O sea, la televisión para acentuar, para mostrar las cosas locales. Y le fuimos dando chance a todos los artistas, a toda la gente que quería expresarse, queríamos, y fui cogiendo el canal rating, y llegó un momento que ese canal tenía más rating que los canales americanos, que llevaban muchos años y que tenían mucho más dinero, y teníamos más rating. Yo me acuerdo que yo inventé un programa que se llamó Solo para Bailadores, que lo animaba Omar Marchán, que fue un escándalo, porque yo tengo una teoría: un canal de televisión, aparte de conocido, tiene que ser popular. Tiene que ser popular. Y ese programa fue popular. Movió.
Pero meter la gente en ese estudito chiquitito no era fácil.
No. Fue otra guapería, Tomás. Pero funcionó porque las cosas se hacían profesionalmente, con ganas, con muchas ganas. Y funcionó. Tú fuiste testigo excepcional, estabas ahí, de cómo estas cosas funcionaban y cómo lo que tú dijiste, Blanquita Amaro, que una gran gloria de Cuba, de verdad, que muchos cubanos no la conocen.
Pero fue un ídolo en Argentina, en Panamá, Miami.
En Blanquita le decían...
Además de Cuba.
En Blanquita le decían la Blanquita. Y Blanquita cogía un taxi y nunca pagó un taxi, Blanquita. Cogió un taxi, lléveme a tal lugar. Ah, Blanquita, ¿cómo está usted? No, usted no debe nada. ¿Pero por qué? Usted es Blanquita. Eso me lo contó ella. Éramos muy grandes, muy, muy buenos amigos. En Panamá tuvo un programa. Ella inventó los telemaratones en Panamá. Y tenía un programa de variedades. También porque venía de Cuba. Había sido entrenada en la televisión cubana. El señor Mestre, en la Argentina, pues con televisión muy buena en la Argentina, acabó. Implantó el sistema cubano de televisión. Y en Venezuela, manejada la televisión por cubanos, toda. Puerto Rico, toda por cubanos y publicidad por cubanos. La agencia de publicidad más grande en español que han habido en este país, en Estados Unidos, manejada por cubanos. Porque estábamos entrenados a eso, a hacerlo bien, a producirlo bien, a amar el trabajo. Amar la camiseta, como digo yo.
Ese canal, que era el Canal 23, se convirtió después en Univisión, en lo que es una cadena hoy.
Univisión, pasó una cadena, Univisión es la primera cadena de Estados Unidos, muy fuerte, fuertísima, está en todos los mercados, o sea, todas las ciudades donde haya habla hispana, hay una estación de Univisión, como Telemundo, que vino a competir con Univisión. Telemundo le está yendo muy bien, y es otro monstruo, y Telemundo pertenece a NBC, o sea, los norteamericanos de NBC, que es una cadena clásica de este país de televisión, tienen su canal en español, porque el mercado español es muy importante, y la mayoría de los ejecutivos iniciales de la televisión de este país, que hicieron la televisión en español, cubanos, así que los cubanos que me están oyendo, siéntanse muy orgulloso de los cubanos que estamos afuera. Vinimos a trabajar en libertad y hacerla bien. Y ustedes la pueden hacer si quieren.
¿Qué hubiera pasado con la televisión de Cuba si no hubiera habido un Fidel Castro?
El desastre. Bueno, mira, ya CMQ se estaba mudando para Televilla en Marianao, donde está esa antena enorme. Ahí iban a haber estudios de cine y de televisión. Bien. El señor Jesús Albariño, que fue un gran actor, un gran ejecutivo, con Siboney, iba a establecer unos estudios por ese rumbo más o menos, y vender, hacer novelas y venderlas para Latinoamérica. Ya eso estaba diseñado y preparado. Porque la radionovela se creó en Cuba. Y los libretos estaban ahí y las grandes escritoras estaban
Delia
ahí.
Fiallo.
Por ejemplo, Delia Fiallo es la escritora más exitosa de novela del mundo. Hizo una novela que se llamó Cassandra, que es la novela de mayor rating en el mundo. Y teníamos a Delia Fiallo, a muchos, muchos, muchos escritores, y todo eso estaba ya preparado. Y ustedes verán en Cuba algunas novelas brasileñas, me imagino. Bueno, quien hizo la novela brasileña por primera vez en Brasil, y valga la redundancia, fue Guarmestre. Él le enseñó a la gente de TV Globo a hacer novelas de televisión. Esto, muchísimo, la mayoría de la gente no lo sabe, pero fue él. Ellos fueron socios en un momento.
Imagínate lo que hubiera sido la televisión de Cuba.
No, no, no. Lo que estaba preparado...
Sin Castro, ¿no?
No, por supuesto. Lo que estaba preparado... Señores, era el centro. Ahí en Cuba vivían un montón de artistas internacionales de México. A mí Porcel me dijo un día, el dolor de mi vida es no haber conocido a Cuba, no haber ido a Cuba. Porque en Cuba llegaban muchos artistas extranjeros y eran bienvenidos. Y se quedaban, ¿por qué? Porque les gustaba lo que estaban viendo, la calidad, cómo se les trataba, cómo se hacían sus programas. Ya, la televisión Latinoamérica es la televisión cubana, definitivamente. No hay una segunda televisión, es la cubana. Y todavía sigue teniendo esa fama bien ganada.
En el futuro, ¿cómo tú ves la televisión de los Estados Unidos, la televisión hispana? Hay gente que dice, bueno, los nacidos aquí no ven televisión, pero cada vez hay más hispanos. ¿Cómo tú ves el mercado de la televisión de habla española en los Estados Unidos de América?
La televisión hispana va a seguir bien. A lo mejor hay unos ajustes pequeños por esto que tenemos ahora del internet, pero todo, en mi teoría, una teoría muy personal, todo es contenido. Si tú pones cosas interesantes, te van a ver. Si no pones cosas interesantes, no te van a ver. Se trabaja con el gusto del público. Se trabaja para el público, que es el que te ve, el que te da rating, el que te da anuncios y el que permite con los anuncios pagar la estación, pagar tu sueldo y pagar todo.
¿Tú crees que el pueblo de Cuba debe recordar y agradecer a los hermanos Mestre?
Yo creo que sí. Por supuesto que tienen. Cuando pasen por ahí, que le han quitado las letras, vean ese edificio, ese barrio que hicieron los Mestres. La rampa la hicieron los Mestres. Abel Guar Mestre y Luis Augusto Mestre. Y los publicitarios cubanos. En esa calle, lo hicieron ellos. Con su fuerza, su dedicación, su visión. Y se les debe. Cuando vean televisión, acuérdense que hubo un grupo de gente cubano haciendo esa televisión bien hecha.
Bueno, esta es una lectura, como una clase que hemos recibido de un protagonista sobre cómo era la televisión en Cuba antes de y cómo es la televisión en Cuba después de, y cómo un cubano, tres hermanos cubanos, fueron los que prácticamente crearon las emisoras de televisión que hoy son súper exitosas en la América Latina, Venezuela, en Argentina, en Panamá. Cómo los cubanos definitivamente fueron los que le abrieron el camino a todos los actores y actrices de novelas que hoy ustedes están viendo incluso en Cuba. Quisiéramos agradecerle a Antonio Diéguez esa lección de historia que nos ha dado, ya que él fue uno de los protagonistas. Muchas gracias y nos encontramos en otra Ventana Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.